en tiempos de apuros y fake news. Tramas. Apuntes para desenredar la realidad. Tramas.
Tienes un poder mejor. Tienes un nuevo reloj. Ya no tienes cuenta en el sol.
Como todos los jueves, boletín de noticias sobre trabajo y sociedad en Bahía Blanca. Eso es Tramas. Y estamos en comunicación con Analé Barrera, que es parte del equipo de Tramas Boletín. Analé, buenas tardes. ¿Cómo estás, Virginia y José, por aquí?
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, acá andamos.
Día número 80, más o menos, de cuarentena. Y ahí siguen firme dándole a las teclas en Tramas.
Sí, remándola acá.
Eso, ahora, eso es home office a full, digamos. No tienen otra manera de escapar. Están siempre en la oficina también. Yo tampoco te quiero hacer la cabeza, ¿viste?
Sí, la nena ya ahora inventó un nuevo juego que se pone con una cajita y hace como que escribe en la computadora.
Oh, claro.
Ya nos copia.
Se están psicotizando de a poco, ¿no?
Sí, pobrecita.
Está con la máquina de escribir invisible. Bueno, Analé, lo hablábamos la semana pasada con Lucas y hacía mención a una encuesta que estaban realizando sobre el sueño. En ese momento todavía estaba abierta la encuesta, si no me equivoco.
¿O estaba en funcionamiento? Sí,
todavía.
En las últimas dos columnas, como que comentamos que estaba que íbamos a abrir la encuesta después de que estaba abierta. Estuvo dos semanas abierta más o menos.
Claro.
Me contestaron 300 y pico de personas, así que bastante bien. Era una encuesta muy breve.
Sí,
y muy
contanos, Analé, ¿cómo era la encuesta? ¿Qué decías? Desarrollemos un poquito eso para poder entender el contexto del artículo del día de hoy.
Claro, bueno, sí, la idea fue hacer, veíamos que estaban, como decimos siempre, que la cuarentena, el aislamiento está trastocando toda nuestra vida cotidiana, entonces se nos ocurrió pensar específicamente cómo está afectando el tema del sueño y de cómo dormimos. No, acá nosotros no somos ni psicólogos ni psicólogas, sino que por eso no fuimos a entender el contenido de los sueños, sino más bien cómo se relaciona con cómo nos organizamos y con los tiempos de la vida cotidiana, ¿no? Por eso nosotros siempre, como hicimos en esta nota, es lo que hacemos en general, ¿no? De tomar esto un tema de algo que está pasando para poder pensarlo en un marco más social, más histórico. Y por eso lo que hicimos con esta nota, lo que hacemos y cómo leímos los resultados fue partiendo de la idea de que la pandemia y el aislamiento viene a exponer y acelerar, a agudizar cuestiones que ya estaban presentes, ¿no? Lo decimos siempre, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se expone la situación de desigualdad, de pobreza, que ya existe, pero hoy la vemos más crudamente. Y creemos que lo mismo está pasando cuando pensamos en cómo dormimos y cómo esto, sobre todo lo leímos en clave de cómo se relaciona con los tiempos de trabajo, con el tiempo con la jornada laboral, y con la organización del resto del tiempo más allá del trabajo. Si les parece, les comento un poco los resultados y después algunas preguntas que tiramos para el análisis.
¿A qué resultados llegaron?
Nadie duerme.
Bueno, en principio, bueno, apareció como en los resultados más así cuantitativos, lo primero que aparece es que en cuarentena se están trabajando más horas. La gran mayoría sigue trabajando, un 54% marcó que está trabajando más horas, un 29% dijo trabajar menos y solamente un 17% no notó cambios. Después lo que apareció, nosotros teníamos dos preguntas en cuanto a la calidad y a la cantidad del sueño. Apareció en lo que respecta a la cantidad, apareció más o menos que está repartido por tercios, ¿no? Se duerme igual, más o menos, casi por tercios estuvo dividido, pero cuando hacíamos la pregunta sobre la calidad, salió que se duerme peor.
Claro.
Con más pesadillas, de forma más intermitente. Y ante la pregunta de por qué se piensa que se está durmiendo peor, la principal respuesta, con un 73%, fue porque estamos más angustiados, con más preocupaciones, con más ansiedades. Después apareció, por ejemplo, no les quiero mencionar todas porque había como muchas opciones, pero apareció también con fuerza el de pasar más tiempo en redes sociales.
Sí, claro. Le metés 7 horas a Instagram por día.
Claro, bueno, mirar más series, ahí Netflix, muy contento.
Además, como no tenés que levantar al día siguiente, pero yo de verdad me echaría a desperdiciar totalmente, perder. ¿Cómo te hace para dormir a la 1 de la mañana?
Perdón, José, ahí hay como una contradicción. No sé si es que no te levantas al día siguiente, porque una de las respuestas lo que indica es que se está trabajando incluso más horas que antes. Con lo cual, digo, no sé si no te levantas al día siguiente. No vas a la oficina, en todo caso, o no vas a tu lugar de trabajo, pero tenés una cierta disciplina o una cierta obligación de rendir o de cumplir en el trabajo.
Seguro, pero si arrancás a las 10 de la mañana a trabajar y todos los días, si tenías que entrar a las 7 a la oficina, es distinto. Capaz que estás trabajando a las 7 de la tarde cuando antes cortaba a las 3. O estás trabajando mientras estás comiendo, estás con el celular contestando un WhatsApp a tu jefe.
Bueno, ahí eso aparece claramente, que el aumento, como un emergente, digamos, el aumento del tiempo, o también, o algo que aparece con más fuerza en esta situación, pero que ya estaba, que es el aumento de exposición al uso de los dispositivos electrónicos en todo momento, ¿no? Para el trabajo, bueno, llenos de Zoom, reuniones por Zoom y todo eso, y también WhatsApp a cualquier hora, y también esto de más tiempo en redes sociales, en portales, buscando información, mirando series o películas. Sí, apareció, y después lo que ahí pudimos, eso es la parte más cuanti, pero después en la parte cualitativa, digamos, nosotros abrimos, era una encuesta muy chiquita, pero abrimos un lugar a los comentarios, y ahí estuvo bueno porque salían como cuestiones que nos servían para ponerle palabras a eso que nos estaba saliendo en los datos, en los gráficos, digamos, y ahí todo el mundo marcó esto de una desorganización de los tiempos de la vida cotidiana. Por ejemplo, claro, en lo que decía Virginia, aparece esta idea de que hay una, primero que se desorganizan los horarios, cualquier cosa, pero hay muchos marcaron esta sensación de estar disponibles permanentemente para el trabajo, ¿no? Por ejemplo, varios docentes marcaron esto de estar nervioso porque no se sabe cómo hacer con las clases virtuales y qué sé yo, y que hay días que trabajan 14 horas, días que trabajan 4, que les están mandando WhatsApp a cualquier hora y que se tiene esta sensación de que nunca se termina con el trabajo, cuando se está haciendo el trabajo desde casa, ¿no? Sí, sobre todo eso, porque muchos contestaron que estaban trabajando con la modalidad de home office, ¿no?
Claro, y como hay otros trabajos donde por ahí haciendo home office también tenés que fichar, entonces ahí no tenés opción. Pero digo, aquello que te dicen, estás en tu casa, pero estás ahí a disponibilidad. Y capaz que hay un día que por ahí no hiciste mucho, pero hay otro que tenés que estar disponible todo el día porque te escriben, te puedo molestar, son las 6 de la tarde, te puedo molestar, son las 9 de la noche, 10:30 de la noche sale un WhatsApp, che, mañana no podrás, ¿viste? Como que tenés que estar todo el tiempo ahí enganchado, no cortás nunca.
Claro, y a tu jefe no le puedes clavar el visto, digamos, como que se tiene esa presión, ese enganche, y como, ¿por qué no vas a contestar un WhatsApp? ¿Qué te molesta? Bueno,
claro.
Molesta porque el tiempo que supuestamente es de ocio, o el tiempo para descansar, para recrearnos y demás, estamos siempre enganchados, ¿no? Eso es algo que apareció. Después, bueno, también muchas pusieron esto, plantearon comentarios así, parecía que era como una catarsis en algunos comentarios, no, tipo, estoy harta, todo es muy estresante, había muchos comentarios de ese tipo, me preocupa qué va a pasar después, me preocupa perder el trabajo, y ahí es como que también íbamos viendo, poniéndole esto un poco de palabras y de sentidos a estos números que nos aparecían, ¿no? De por qué se está durmiendo peor. Bueno, también apareció el tema de mi nene no duerme, claro. También aparecieron ese tipo de comentarios.
Que también imagino la angustia que puede llegar a generar a los padres que están durmiendo mal y tras que están durmiendo mal o desorganizados, son las 3 de la mañana y el pibe se pone a llorar y decís, ay, justo que tenía 15 minutos y llora y no sé.
Sí, ¿no? Aparte hay que aprovechar, cuando están durmiendo hay que aprovechar y no te puedes tomar ni un respiro, ¿no? Porque tenemos esta, recuerdo hace unos días hablaron con una psicóloga, ¿no? Con este tema de tener que estar, la presión de estar siempre produciendo, de ser siempre productivos y demás. Bueno, eso también es una forma de no ser dueños de nuestro tiempo, ¿no? Y un poco en esa clave fue que analizamos los resultados. En pensar cómo se relaciona el tiempo de dormir con el tiempo de trabajo y con el tiempo que supuestamente es tiempo libre, ¿no?
Sí. Sí, algo por que esto, por ahí antes era mucho más fácil de ver y de planificar y de organizar, porque era una especie entre la división del adentro y el afuera, ¿no? De la vida pública y de la vida privada. Digo, esto, bueno, lo que era productivo tal vez se hacía afuera de tu casa y el momento de ocio era cuando volvías. Y ahora es todo lo mismo, digo, se complica sí. mucho más encontrar el límite.
Sí, bueno, pero bueno, también lo que nos está, digamos, como que manejamos el análisis también de pensar cómo ahora se ven cosas que ya estaban presentes, ¿no? También nos podemos preguntar en ese tiempo que teníamos libre, que capaz que estaba más claramente dividido, bueno, ¿cuánto de ese tiempo nos dedicábamos a cuestiones propiamente nuestras, para recrearnos, para sentirnos mejor, para cultivarnos o lo que sea, ¿no? Sin pensar en esa clave de producción o de consumo. Entonces, ahí lo que hicimos leímos un libro que se llama 24/7, El capitalismo tardío y el fin del sueño, de Jonathan Crary, que plantea algunas cuestiones que son un tanto inquietantes, a ver, y que les quiero comentar para que vean cómo pensamos el análisis más general de la relación del tiempo de sueño con el resto de nuestro tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está? A ver, históricamente pensamos nuestro tiempo como un territorio de disputa, ¿no? Históricamente, por ejemplo, esto se ve claramente en cómo se ha ido definiendo la jornada laboral, ¿no? Pensemos en el reclamo, por ejemplo, de la jornada de 8 horas, con ese esquema, como decían, ¿no? De 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para el resto. Y ahora lo que está pasando como una tendencia más general, que ahora se exacerba, digamos, que es que la jornada laboral se va desdibujando cada vez más, ¿no? Y ahí hablábamos, como usamos la metáfora de pensar la jornada laboral chicle o colador, ¿no? La jornada laboral en la que las horas se estiran, se hacen más largas, o colador porque se va colando la presión por el trabajo, las presiones laborales en el resto de nuestra vida. Y ahí tomamos, como les decía, este autor norteamericano, Crary, que él hace un análisis que empieza, no me quiero extender mucho, pero les tiro como arranca, que da un poquito de quickie, porque parece medio de ciencia ficción. Él arranca el libro diciendo que hay un gorrión, que es el gorrión de corona blanca, que cuando está migrando puede pasar hasta 7 días sin dormir. Entonces, lo quieren copiar, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, nada más y nada menos, está financiando investigaciones para poder descular de cómo hace ese pajarito para estar despierto y con todas sus habilidades y capacidades, estar despierto 7 días, perdón, porque básicamente quieren ver si pueden encontrar la clave para construir un soldado insomne, ¿no? Un soldado que no necesite dormir y que no vea, porque ya hay otras formas, drogas directamente, para que han mantenido despiertos a los soldados. Seguro. Pero ellos quieren que estén despiertos y que no se disminuyan sus capacidades, ¿no? Entonces, el autor dice, bueno, este soldado insomne es como la antesala del trabajador insomne o el consumidor insomne, ¿no? Entonces, esto que da un poquito de miedo, y que parece, como le decía, que parece de ciencia ficción, no es algo que sea de ahora, sino que como que en el tiempo hay una lógica de que el capitalismo, la modernización, va avanzando sobre las horas de sueño. Por ejemplo, él plantea como dato de que hace hoy el norteamericano promedio duerme 6 horas, en los 60 dormía 8, y a principios del siglo dormía 10. lo que hoy nos parece rarísimo, hasta en tiempo de cuarentena nos parece rarísimo dormir.
Claro, pero no tenían ningún estímulo, imagínate, ¿no? No tenían televisión, no había nada.
Claro. Para... Bueno, sí. De esa manera lo que el tipo dice que, bueno, entonces si esa lógica permanece, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo nuevo? Y él lo que dice es que ahora en esta época hay una temporalidad que él la denomina 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días de la semana, que es una temporalidad que está contrapuesta a los tiempos de la vida y de la naturaleza, la distinción entre el día y la noche.
Obvio.
Es como un eterno presente artificial.
Sí.
Y entonces lo que viene a proponer esta idea es que podemos trabajar y consumir sin pausa. Que si bien no podemos estar trabajando las 24 horas o consumiendo las 24 horas, sí, por la sociedad en la que vivimos y por cómo se organiza, tendríamos la posibilidad de conectarnos en cualquier momento, ¿no? Porque está el mundo despierto a todas horas, no se rige ya por la organización de nuestras tareas, no se rige por el sol, por la noche y el día, ¿no?
Sí.
Y esto, ¿me van siguiendo? Sí,
sí, perfecto.
Sí, sí.
Y esto, ahí también queríamos plantear otro ejemplo porque parece que, por ahí esto que parece medio complicado, Netflix, por ejemplo, lo tiene bien clarito, ¿no? Hace no ahora, sino hace ya un tiempo, el CEO de Netflix tuiteó que su principal enemigo no era ni Amazon, ni HBO, ni nada de eso, sino el sueño, ¿no?
Claro.
Nuestro principal enemigo es el sueño. Dice, si lo pensás bien, en realidad lo que nos impide que se consuma más series, más películas, es que la gente se duerme.
Obvio.
Y eso es algo que digamos que en esta lógica de producir, producir, consumir, consumir, no entra. El sueño es como algo que molesta, ¿no? Porque en el sueño es básicamente una pérdida de tiempo en estos parámetros. Es algo que es inútil para la producción y para el consumo.
Claro, si estás durmiendo, obviamente no estás haciendo otra cosa.
Entonces, ahí como que nos poníamos a pensar, ¿no? Esto de cuando pensamos, pensamos que lo que está en juego es nuestro tiempo, más allá del horario laboral y de cómo pensamos la jornada laboral, estaría bueno que pensemos, por ejemplo, cuando decimos que determinadas acciones, como por ejemplo dormir, son una pérdida de tiempo, cabría preguntarnos una pérdida de tiempo para quién. Y ahí, como que decíamos, acá hablábamos de poder pensar este tiempo de sueño, este tiempo de dedicado a algo inútil en los parámetros que estábamos diciendo, de pensar al sueño como una trinchera, ¿no? Como ese tiempo que no podemos ni trabajar, ni gastar en trabajar, ni consumir, y de defenderlo como nuestro. Y aunque parezca esto que parezca un poco volado, digamos, ya cuando hablábamos, por ejemplo, en otras notas sobre el home office, ya uno de los reclamos que aparece en esta modalidad es el derecho a la desconexión, ¿no? Que lo podemos pensar también en esta clave. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que fuimos viendo, que nos pareció interesante poder pensar estos cambios que se están dando con la pandemia, con el aislamiento, de poder pensar, bueno, qué es lo que hay de nuevo, pero también qué es lo que había de antes, y poder, pensar esto, cómo reconocer tendencias más generales, más históricas detrás de esto que nos está pasando en este momento.
Seguro, ¿no? Analia, justo estoy, estaba mirando de nuevo todo el artículo,
sí.
Hasta en los sueños, lo que la pandemia sí. Expone y acelera, y es completísimo, digo, es uno de los más largos que han elaborado, si no me equivoco.
Sí,
y
sí.
Está buenísimo esto que vos contás de la encuesta, porque digo, han obtenido un muestreo piola, ¿no? Por la cantidad de personas que han contestado
sí.
La encuesta.
Sí, sí, digo, la verdad
es
que
es valioso,
sí.
Eso.
Estamos contentos, ya se nos va a ocurrir algún nuevo experimento de este tipo, algún otro tema, porque está bueno para sondear. Y también lo que vimos fue como que tocamos una fibra de alguna forma, porque hubo un montón de gente que después nos comentaba, yo duermo de tal forma, a mí me está pasando esto, se me desorganizó esto, como que había también una una necesidad de decir esas cosas, de lo que está pasando al respecto.
Seguro.
Del sueño y de los impactos en la vida cotidiana de lo que está pasando con la crisis del coronavirus.
tramasboletín.wordpress.com. Ahí podemos encontrar este nuevo artículo elaborado por la gente de Tramas. Analé, muchísimas gracias. Bueno, y estamos acá siempre disponibles. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Bueno, por ahí el jueves que viene con Luca, pero ya estamos a tiro siempre.
Dale, bueno. Un abrazo.
Que seas bien. Un beso grande. Bueno, ahora escuchábamos a Analé Barrera, una de las integrantes de Tramas Boletín. Ya saben, tramasboletín.wordpress.com. Con esto que decía Analé, me acordé de una canción. ¿La tenés de los Rodríguez hasta que el sueño venga? Ahora vamos a escuchar una, de Spinetta. Ah, boludo, pensé, me dice, nada, no es esta. Pensé que iba a tener una de Spinetta alusiva. No, ya sé, pero no la estaba escuchando porque estaba hablando. Quedé como un boludo.